Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre te acompañamos en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en cope.es/Málaga. Jornada de jueves 5 de diciembre, previa a este largo puente que vamos a disfrutar, o que algunos van a poder disfrutar en Málaga y en su provincia, y que nosotros vamos a vivir intensamente, siempre hablando desde el plano deportivo. Pues ¿por qué? Pues porque hoy, por ejemplo, hemos tenido un día francamente ajetreado, porque a las 12 menos cuarto se ha presentado el fichaje bomba de Unicaja y que ha dejado a muchos clubes con el pie cambiado. Darío Brizuela, por si alguien lo dudaba, ya posa con la camiseta del equipo malagueño, ya se está ejercitando con el conjunto de Unicaja, y si el técnico Luis Casemiro lo estima conveniente, el sábado frente a Arbalay Gran Canaria también podría ya debutar con su nueva casaca, con la casaca del equipo malagueño. Hoy ha sido presentado, enseguida van a escuchar las primeras impresiones de Darío Brizuela, del jugador del Unicaja de Málaga. Además, es jueves, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y vamos a analizar lo que supone este fichaje de Darío Brizuela. Y hay que hablar también de fútbol, porque el Málaga juega mañana contra pronóstico, porque normalmente cuando se juega en viernes y a las 9 de la noche, Víctor Sánchez del Amo suele dar la lista de convocados el mismo día del partido. Pues no, hoy ya ha ofrecido la lista de convocados, donde por ejemplo vuelve Adrián González, el mediocentro del conjunto blanquiazul. Bueno, y otras muchas cosas que están ocurriendo en el deporte malagueño. Javier Botesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vaya día, ¿eh? Frenético que ya.
Bueno, día
hoy,
frenético, ¿eh? Efectivamente, como tú bien apuntas, Brizuela ya es del Unicaja de Málaga, y sobre todo el alegato que ha hecho Víctor Sánchez del Amo sobre fichar en enero, porque a la vuelta de la esquina está la apertura de esa ventana que te da corregir los errores del verano, y Víctor Sánchez del Amo hoy, como te digo, ha hecho un alegato. De hecho, nadie le ha preguntado por ello, sino ha sido él, en mitad de una respuesta que no venía a cuento, cuando ha contado lo de no, que hay que firmar sí o sí si queremos hacer algo en lo que queda de temporada. A todo esto se ha sumado pues el asunto extradeportivo, que ha copado la comparecencia pública de Víctor Sánchez del Amo. Hombre, a Víctor había que preguntarle sobre todo por esa conversación que ha mantenido con Ramón Calderón, el intermediario de este grupo catarí, de la familia real catarí. Él, en principio, a pregunta mía, lo tomó un poco como de sorpresa, como que lo quería de llevar un poquito de soslayo, un poquito de en silencio, y al final dijo que sí, que ha hablado con Ramón Calderón, pero no en la Rosaleda, en las puertas de un viaje que el Málaga hacía a Soria, el AVE que cogía la semana pasada para Madrid, y ahí coincidía con la llegada de Ramón Calderón a Málaga. Entonces yo creo que ahí tuvieron una charla y demás. En lo extradeportivo hay que comentar el comunicado de ayer de Blue Bay, Emilio, contundente: la tercera vía ya es historia, no ha tenido viabilidad porque el jeque no ha dado el paso y porque el jeque está cerrando todas las puertas. Así que ahora mismo toda la pelota está en el asunto judicial. ¿Cuál es la solución del Málaga? Lo judicial. ¿Es bueno esperar a lo judicial? Emilio, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio, y si metemos el asunto en lo judicial, mucho más despacio. Así que no sé qué es lo mejor. Si apurar la vía emocional de que Altani dé un paso al costado. Ahora vamos a escuchar a Ramón Calderón en una entrevista con los compañeros de Canal Sur, en lo que él viene a decir más o menos el camino que debe de seguir el Málaga. No lo ve tan complicado, pero Emilio, sí que es verdad que la situación del Málaga, cuando menos, tiene muchas aristas en una partida de ajedrez que debe de acabar.
Desde luego que sí. Vamos por parte, vamos a ir desvelando todos estos asuntos. Si te parece, antes, y para ir calentando también la tertulia, que vamos a avanzar dentro de 10 minutos, vamos a ir con las redes sociales, con lo que se cuece tanto en Facebook como en Twitter, porque hemos cambiado un poquito el formato de la pregunta. Hoy lo hacemos con formato de encuesta. Ya sabes, puedes contestar siempre a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, el tema del día. Y hoy el tema del día hemos querido que sea Darío Brizuela, y lo hemos hecho en formato de encuesta, ¿verdad, Javi?
Efectivamente, la encuesta. Bueno, Emilio, está votando muchísima gente a la pregunta: ¿te parece bueno el fichaje de Brizuela para lo que queda de temporada y tres más? Hablamos del nuevo jugador del Unicaja de Málaga. El 71% dice excelente el fichaje, el 19% dice Unicaja muestra ambición, y la otra respuesta, que siquiera no era necesario, pues un 10% es lo que la gente está opinando. O sea, que de calle gana, que el fichaje es excelente. Además, es un jugador importante que ha estado siendo jugador vital para Escariolo, por ejemplo, en la ventana cuando los gordos de la NBA no estaban. Y la respuesta, por ejemplo, Caen 83 dice: excelente fichaje, pero sigue Palomo. José Cortés Jiménez dice: ambicioso sí, insuficiente también. El problema está en el banquillo. Bueno, la gente está dando un poco de cera al entrenador. David Maestre dice: un fichaje para quitarse el sombrero. Nadie imaginaba que iba a recalar en el Unicaja. Ahora es necesario alguien capaz de sacar todo el potencial así como al resto de la plantilla. Emilio Ruiz dice: gran fichaje, anotador nacional, conoce la liga y debería de servir para el equipo, para que el equipo mejore en ataque. Esperemos que tenga una rápida adaptación. Y otro mensaje por aquí de Fran Alameda dice: muy buen fichaje, pero en el puesto necesario y con el mismo entrenador. Ojalá me equivoque, pero es insuficiente.
Bueno, pues todavía puedes votar hasta final de la tertulia. Una vez que termine la tertulia, pues diremos cómo ha quedado la encuesta. La pregunta es clara: ¿qué te parece el fichaje de Darío Brizuela por Unicaja para lo que queda de temporada y tres más? Te estamos dando tres opciones: excelente fichaje, Unicaja muestra ambición y no era necesario. Como siempre, estamos pendientes de lo que tú dices y lo que nos cuentas a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:06 de la tarde en este día con tanto trasiego. Enseguida vamos con la tertulia de baloncesto. Antes tenemos que ir también con la última hora del Málaga, luego la vamos a ampliar a partir de las 4:10 de la tarde. Pero lo primero es reponer fuerzas y, como siempre, Javier Bautista me coge de la mano y me lleva a un sitio espectacular.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Vamos a comer al 12 pulgadas a un restaurante. Imagínate, este restaurante está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. Al lado del Museo Thyssen, en la calle Salvago número 1, que tienen un teléfono de información y de reserva muy bueno, que es el 673-689547. ¿Cómo se come de bien, de verdad, en el 12 pulgadas Sound Restaurant? Porque además es un sitio con una decoración que te va a sorprender y tiene una carta espectacular: tartar de pato liñano, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. 12 pulgadas es un restaurante que es bueno para comer, para cenar, y es un sitio acogedor para una comida con tus amigos, para la familia. En resumen, es querer pasarlo bien. Así que ya lo sabes, 12 pulgadas a un restaurante en el centro de Málaga. Es tu restaurante fetiche del centro de Málaga.
3:07 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino, rápidamente damos un par de titulares más de la actualidad del Málaga, que luego vamos a desgranar en la segunda parte del programa, y seguimos con la tertulia de baloncesto. Mínimo alto en el camino y vamos con todo ello.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Te gusta la del Mortal. Yo sé que Ferral ha querido lucirse en esta cuña, pero es que el Mortal lo porta con mano.
Yo soy muy del Mortal, todo se ha dicho, ¿eh?
A mí me llama mucho la atención el arte que tiene el Mortal, que es candidato, ya lo sabes, a los premios más. Y Manolo Sarria lo borda también.
Tú eres muy de Pepito el Caja también, ¿no?
Sí, hombre, claro. Pero Manolo Sarria tiene ese deje que pasan los años y no pasa ni de moda.
Sí, señor, sí, señor. 3:09 de la tarde. Ya está por aquí Manolo Vaca, ya está por aquí el compañero del Diario Sur, Juan Calderón. Falta Juan Carlos Bonilla y Pedro Ramírez. Ramírez. Enseguida vamos con la tertulia de baloncesto. Vamos a ir rápidamente, flashes muy rápido del mundo del fútbol, porque ya tenemos convocatoria para el partido de mañana. Me ha sorprendido, Javi, yo pensaba que la convocatoria le iba a dar mañana, porque normalmente cuando juegan viernes en casa la suele dar el mismo viernes en torno a 12:30, una de la tarde, y se ha adelantado esta semana, Víctor,
sí,
¿no?
Se ha adelantado porque mañana van a hacer una sesión de activación por la mañana, pero lo normal era saber ya hoy los que van a ir convocados. 18 convocados, vuelve Lorenzo González, que es la gran novedad, Adrián Juanpi también se han recuperado y vuelve, e Ismael Casas, el canterano, que también está dentro del equipo. Bajas, ojo, a Keko Gontán lo ha dejado fuera porque no lo ve todavía apto para estar, aunque está recuperado. Lombán sigue fuera, y Chan y Ramón y Bularov. Estos son los jugadores que se han quedado fuera de la lista de convocados. Repito, Juanpi y Adrián son las grandes novedades. Vuelve el canterano Ismael Casa, que se quedó fuera antes de ir a Soria, y la de Lorenzo González. Y hoy te decía que Víctor ha hecho el alegato, Víctor, el alegato sobre el mercado de fichajes, el mercado de enero.
¿Y la pregunta cuál era? Porque decías que se le preguntó otra cosa y él ha salido por esa.
Claro, a él le preguntan sobre la afición, sobre el apoyo que tiene que recibir mañana la Rosaleda, cuenta su historia, pero acaba diciendo, bueno, y quiero contar esto.
Llega el mercado de enero, y en el mercado de enero, si venimos de una situación complicada en la que no hemos podido planificar como nuestros adversarios por la situación económica, nuestros rivales en el mercado de enero también se van a reforzar, los que están con dificultades y los que están con menos dificultades, porque todos los equipos aprovechan ese mercado para reforzarse. Entonces, si nuestro mensaje de situación es que hay una situación económica, un problema económico de supervivencia del club, creo que no es coherente no tener claro que esos problemas económicos también afectan al ámbito deportivo, y no se puede pensar tener unas expectativas por encima de pelear para mantenerse cuando estás peleando por sobrevivir en lo económico, porque al final todo va relacionado. Si debilitamos al equipo, también porque se escucha que en el mercado de enero, pues una de las vías para conseguir ingresos para solventar esos problemas económicos que nos tienen, que son necesarios para la supervivencia, si nos debilitamos deportivamente porque hacemos caja vendiendo jugadores importantes, si esto no viene unido a reforzar también el equipo con las necesidades que tenemos, que venimos de una ventana de mercado en la que no nos hemos reforzado y nos asomamos a otra en la que tampoco nos reforzásemos, pues íbamos a tener mucha más debilidad competitiva. Y esta es la realidad que tiene la competición, y esta es la realidad nuestra. Y en esa realidad lo tenemos clarísimo, cuerpo técnico, jugadores y afición. No tenemos ninguna duda, que sabemos dónde estamos y que el esfuerzo de todos es fundamental para sacar esto adelante en lo deportivo, pero en lo económico también necesitamos ir de la mano. Y esa incertidumbre la seguimos teniendo.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Víctor. Obliga a la gente a entender de que el equipo se refuerza o lo va a pasar muy mal de aquí al final de temporada, independientemente de que se arregle el asunto extradeportivo institucional. Pero es que hay que ir al mercado. Hay que ir al mercado, hay que comprar jugadores y hay que hacer fichajes. Y evidentemente eso lo va a dar la viabilidad económica de la entidad, y sobre todo ver qué va a pasar en ese mercado de enero, pero no al final, sino al comienzo. Porque ha dicho Víctor que hay dos velocidades, efectivamente. Las dos tienen que ir de la mano, el buque extradeportivo y el deportivo.
Las velocidades. Pues la velocidad deportiva es un día a día, una semana tras semana, una competición donde los rivales siguen, donde los rivales van mejorando también, como he dicho antes, se refuerzan. Y si las soluciones económicas tienen una perspectiva de soluciones más lentas, porque hay negociaciones y se espera al último momento, porque esto es muy típico, cuando hablamos en los mercados de fichajes, ya lo hablamos, que se dejan las operaciones para la última semana, que tiene poco sentido tener ventanas del mercado de fichajes tan largas cuando no hay operaciones prácticamente en el principio y se deja todo para el final con las competiciones iniciadas. Bueno, a nosotros nos ha afectado. Hay dos velocidades, la de la solución de problemas económicos y la deportiva. La deportiva tienes que competir semana tras semana y nosotros nos tenemos que centrar en esa, pero es que la económica nos condiciona, porque si hablamos de la viabilidad, del futuro, de las posibilidades de que el Málaga siga en competición para no incumplir en impagos, y para que pueda seguir en competición a nivel competitivo, si no se resuelven esos problemas económicos con una celeridad, pues nos vemos afectados en lo deportivo, sin ninguna duda.
Bueno, la figura de Ramón Calderón entra en escena, es el intermediario del grupo catarí, de esta familia real, del grupo que se va a hacer cargo de la construcción del hotel del puerto, del dique de Levante. Las credenciales están boca arriba, la autoridad portuaria de Málaga ha aceptado todos los avales y toda la documentación, pero Ramón Calderón ha querido reunirse con Richard Sahin, como ayer contaban los compañeros de la Opinión de Málaga. Bueno, pues anoche en el pelotazo de Canal Sur, sonidos de nuestros compañeros del Ente Público Andaluz, nos mandan este sonido de Ramón Calderón en una entrevista ayer confirmando estos contactos con el Málaga.
No quiere vender, pero creo, por lo menos eso deduje yo, que consideraría una posibilidad de reducir su participación para que haya alguien que ponga el dinero necesario. Él no quiere vender, querría seguir teniendo una vinculación con Málaga y con el Málaga. Bueno, pues yo le dije, eso es posible, siempre y cuando reduzca su participación. Blue Bay también acepte reducir, si es que al final tuviera ese 49%, y entre alguien con un 25% o 30%, que aporte el dinero necesario una vez valorada la sociedad y ampliado el capital. Si eso llega en diciembre, claro que hay tiempo para que el Málaga incluso aspire, no solamente, por supuesto, a mantenerse, sino a ascender.
O sea, que se quiere colocar al presidente actual de presidente honorífico, dejarlo en el Consejo con una mínima cantidad del 20-25% y que sea otro grupo el que gestione, el que mande y el que haga. Y dejar al Tani un poquito más de lado, que sería, yo creo que una salida muy buena, pero inviable a día de hoy, porque yo creo que el presidente ni está ni se le espera, ni tampoco da señales de vida. Claro, hoy a Víctor, y hay que preguntarle porque gran parte de esa entrevista, más adelante dice Ramón Calderón en Canal Sur, que él sí se ha visto con Víctor Sánchez del Amo y ha hablado con el entrenador.
Ramón Calderón, yo he hablado con él hace poco porque coincidimos en la estación del AVE, y viajaba el equipo, viajábamos, no me acuerdo ya cuál era el desplazamiento, no sé si él tiene por aquí casa o viene asiduamente o por este tema que se ha hecho público, que está tratando de mediar, y ese día hablamos. Y ese día a nosotros nos comentó que había la famosa tercera vía, que estaba abierta, pero no tenemos información oficial de qué está pasando, y tampoco Ramón Calderón para nosotros es una fuente de información. Nosotros tenemos nuestra fuente de información oficial, que es el club, que es a quien nos debemos. Entonces, bueno, pues cualquier tercera persona que pueda hacer comentarios de ese tipo, para nosotros la importancia, la fiabilidad, la tenemos de lo que venga de casa.
De lo que viene de casa es Richard Sahin, que hoy ha estado, por cierto, en la presentación de ese calendario solidario de la Fundación del Málaga, y no le puede decir nada a Víctor porque no hay ninguna otra noticia. Y nada, para terminar, sobre el partido de mañana, partido vital, importante, que haya público, que ojalá día festivo haya buen ambiente y que la gente disfrute con el equipo, que necesita ganar al Tenerife, que lo tiene ahí a la mano. Ha hablado de ese partido.
Todos los partidos son importantes y evidentemente el inmediato, el que tienes que jugar, pues ocupa toda nuestra atención y por eso lo podemos calificar como el más importante que tenemos. Yo creo que en esa línea pues todos tenemos el mismo pensamiento que Adrián. Le damos la máxima importancia al siguiente partido. Y como acabo de decir antes, es una oportunidad para adelantar a un equipo que tenemos por delante de la clasificación, un punto por delante de nosotros, y nos permitiría escalar posiciones. Entonces, eso ya le da una importancia muy buena y sobre todo también lo que significaría, que para mí es más todavía, es poder dar a la afición la alegría de disfrutar la victoria de su equipo.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Víctor Sánchez del Amo sobre el partido de mañana, y eso sí, ha dejado un mensaje para la afición, para los aficionados, para esa unión afición-equipo.
Bueno, la temporada no está siendo fácil porque obviamente no es una temporada fácil de acometer. Creo que tenemos que ser realistas y bueno, yo creo que somos realistas, por lo menos dentro del grupo, el cuerpo técnico, los jugadores, incluso la afición. Creo que es tremendamente realista porque yo voy por la calle, me encanta pasear y toda la gente que me para me transmite el mismo mensaje de apoyo, de ánimo, que es lo que vemos en el estadio cada vez que jugamos, independientemente de los resultados, que eso también es una muestra importantísima de la calidad de afición que tenemos. En estas últimas semanas me habéis preguntado por la afluencia o la asistencia, que si ha bajado y vemos las gradas menos llenas. Yo creo que eso es bueno aclararlo porque puede interpretarse como que nuestra afición, cuando no hay resultados de victoria, no está con el equipo, y para nada. Nosotros tenemos clarísimo que es todo lo contrario. Sentimos el apoyo en los buenos momentos y en los malos. Por lo menos desde que nosotros hemos llegado aquí, tenemos ejemplos innumerables de que la afición del Málaga es una afición 10.
La afición del Málaga es una afición 10. Buena frase para terminar la comparecencia pública de Víctor Sánchez del Amo. A partir de las 4:10 vamos a desarrollar esta y otras noticias de interés del equipo malaguista, porque aquí no acaba la cosa, porque Blue Bay ha hablado, porque ha emitido un comunicado y porque hay muchas cosas en torno a lo deportivo, extradeportivo del mundo Málaga.
3:19 de la tarde, hacemos un mínimo alto en el camino, vamos con la tertulia, con Pedro Ramírez, con Manolo Vaca, con Juan Calderón y con Juan Carlos Bonilla, que viene ya corriendo para acá.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo
dijo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
3:20 de la tarde, vamos con la tertulia de cada jueves aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia, compañero del Diario Sur, Juan Calderón, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Está ahí sí, mismo, Juan. Buenas tardes.
Todo bien. Aquí estamos. Poco ahí. Llevamos dos o tres días de jaleo a tope.
Está quedando empresado con las luces de Navidad que adornan el estudio de la cadena COPE, ¿eh? Te he visto dándole ritmo
ahí
al botón.
Es que para los oyentes, muy típica de los comercios chinos, eso
sí,
que...
Sí, pero tiene varias, ¿eh?
Pero comercios chinos buenos, ¿eh?
Bueno, hombre. Yo vivo encima de un chino, ¿a mí qué me va a contar?
Pero toca a Juan y ahora se pone esto más tenebroso, ¿eh?
Sí, no sé, se está calentando por el momento la luz.
Pedro Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, entrenador. Manolo Vaca, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y contento con esto que da mucho espíritu navideño. Precioso.
Esta opción es más la tuya, la que se apagan
los cristales con un poquito de nieve, ¿eh?
Eso, Javier, es Javi, ¿no? Javier estuvo aquí ayer con el spray,
el decorador,
al final se vino tan arriba que lo ha gastado entero ya.
Eso es muy clásico.
Por cierto, Pedro, ¿has visto la foto del otro día con motivo del fallecimiento de Fernando Martí?
Sí, los 30 años, sí.
Subía Mariano Pozo una foto en la que salía Pedro.
Yo estuve, Pedro, te lo tengo que decir, estuve tentado de decir que tú eres el que mejor ha conservado el pelo de todo lo que está en la foto.
Pues mira, es un dato objetivo el que acabo de dar.
Porque era un mensaje para los otros.
Para que los otros se han quedado todos listos.
Decía nuestro querido
Mariano. Me han superado, prácticamente.
Fernando Martín.
¿Sabes qué pasa? Que la envidia.
Mike Smith.
La envidia es muy mala. Y Mike, como no se le cae el pelo, se ha decidido rapar al cero. O sea, que es que la media es muy mala.
Eso está bien. Rápida ronda informativa. ¿Qué os parece el fichaje de Darío Brizuela? Yo daba ahí una encuesta en Twitter, tres opciones. Excelente fichaje, muestra la ambición del club. O que ahora no era necesario este fichaje. ¿Qué os parece a vosotros? Porque la verdad es que el fichaje ha sido de impacto no solo en Málaga, no solo en el Unicaja, sino prácticamente en todo el mundo ACB, ¿no?
Un movimiento pues muy interesante, que había que hacerlo porque surgió la oportunidad y que bueno, que tanto que se habla muchas veces de que echamos de menos falta de ambición, pues bueno, yo creo que de lo mejor que se podía hacer en el mercado ahora mismo, independientemente de la posición y del tipo de jugador que sea, ¿no? Y que manda un mensaje pues para la afición y para, como tú dices, para el resto de clubes, pues de que bueno, de que el proyecto del Unicaja pues tiene unos pilares muy sólidos y con una proyección de futuro, porque tiene hay un grupeto de jugadores que es muy interesante para construir alrededor de ellos.
Uh-huh. Ya saludar a Jackie, que se incorpora también a la mesa. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece a los demás, Recho?
Pues hombre, yo coincido plenamente con Juan, ¿no? Yo creo que el fichaje, por encima de que la posición que ocupe en el campo y las necesidades propias que tiene el equipo en este momento de la temporada, es una apuesta de futuro, una apuesta de club, de proyecto, que yo creo que a Unicaja le hacía falta. Es sin duda alguna un mensaje claro de que el club sigue estando ahí, de que está vivo, de que tiene ambición, y creo que ha habido una buena gestión también en los despachos, con lo cual yo creo que hay que dar la enhorabuena a los que lo han hecho realidad, y creo que va a ser tremendamente bueno también para la afición, ¿no? El mensaje que se le da a la afición en cuanto a lo que puede repercutir el juego ahora directamente, pues creo que, hombre, que es un jugador como Brizuela, que viene de estar jugando en este momento de la temporada, con Jaime que está renqueante y tal, pues viene directamente a ocupar un poco en ese aspecto del juego, ¿no? Con mejor tiro exterior, ¿no? que Jaime, y sobre todo yo creo que va a crear también una competencia ahí, ¿verdad?, muy interesante para que algunos se pongan las pilas, con lo cual yo creo que también va a tener una repercusión en el juego y un impacto directamente ya.
Voy a escuchar a Manolo, voy a escuchar a Juan Carlos Bonilla, pero permitidme, porque vamos a enlazar en 20 segundos con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM y seguimos en Tiempo de Tertulia con Pedro, con Manolo, con Juan Carlos Bonilla y con Juan Calderón. Tres y 25 de la tarde, saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 donde mide cope.es/Málaga. Pues estamos hablando del mundo del deporte malagueño en esta jornada de 5 de diciembre. Estamos ya en tiempo de tertulia con Juan Calderón, con Manolo Vaca, con Pedro Ramírez y con Juan Carlos Bonilla. Estamos hablando del fichaje bomba de Unicaja, del fichaje de Darío Brizuela. Manolo Vaca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que nos ha cogido a todos, la verdad es que francamente con el pie cambiado, ¿eh?
Pero nos ha animado el invierno y el equipo. Yo estoy contentísimo con el fichaje, porque además es verdad que en este momento en el mercado es una ocasión a aprovechar. De hecho, ya Valencia se le escapó por poco, ¿no? O sea, que es algo muy apetecible para todo el mundo, pero es que además cubre una necesidad que tenemos. O sea, que somos, ya hemos dicho aquí un montón de veces, el peor ataque. Los puntos de tres no nos caen de ningún sitio. Entonces, aunque su rol aquí va a ser distinto que en el estudiante, pero realmente yo creo que viene a aportar mucho en algo que nos hace muchísima falta. Y luego, a lo mejor, poniendo un punto y aparte y deslindando, es que pienso que Abramovic tampoco es que está dando ningún resultado, con lo cual realmente ahí hay piezas que mover. El ataque, el juego exterior no está funcionando y pienso que es un interesantísimo refuerzo, siendo encima cupo, con lo cual yo creo que lo tiene casi todo, ¿no?
Jackie, para cerrar el círculo.
Bueno, como ya habéis comentado, me parece una gran gestión del club, me parece una oportunidad que había y que se ha hecho muy bien en aprovecharla. Luego ya podemos hablar sobre la conveniencia de fichar a Brizuela y que, bueno, no hay que perder de vista que llevamos diciendo que Jaime se tenía que operar y ahora mismo a lo mejor empezamos a plantearnos si es mejor quitarnos a Abramovic o Baczynski.
Eso va a ser el siguiente punto de
vista. Ese es el siguiente movimiento, pero no hay que olvidar que Jaime está jugando, aunque el entrenador diga lo contrario, para mí como que lo veo un poquito cojo. O sea, a lo mejor es un tic, como dice el entrenador, que lo ve a diario. Y...
Pero él lo aclaró el otro día, dijo que lo del tic lo dijo irónicamente.
¿Eh? Ya. Sí, lo dijo aquí, de hecho. Y tampoco Jaime Fernández le ha dado mucha...
Está claro. No, yo no creo yo que... todavía no conozco un entrenador que juegue con la salud de sus jugadores, sobre todo en el mes de noviembre, cuando queda lo que queda de competición, ¿no? Bueno, el mes de diciembre, en este caso. Pero ya te digo, la gestión de Brizuela, pues... Hombre, de los jugadores que ha habido, de nacionales jugando en España... Y con una edad más o menos apetecible, me parece entre los tres mejores. Me parece, por lo tanto, pues muy bien. Que luego ya podemos discutir sobre si es que la Liga CB con el derecho de tanteo, que si tal, lo que tú quieras. Pero yo qué sé, piensa, por ejemplo, en ese club donde Jean Clavel, un recién llegado, Gentil, otro recién llegado, se entretienen en hacer declaraciones vía Twitter y demás sobre si iba a ser posible pagar esos sueldos. Y es la verdad, vamos a ver cómo resulta el fichaje aquí, que eso, como siempre, habrá que verlo, pero me parece una muy buena gestión.
Si os parece, vamos a escuchar a Darío Brizuela. Esta mañana, a las 12 menos cuarto, se ha producido esa presentación. De hecho, hoy el entrenamiento se ha pospuesto a la 1 de la tarde, precisamente para que pudiera completar esa sesión de entrenamiento. Rápidamente, Javi, ¿qué ha dicho Darío Brizuela? Sobre todo entusiasmado por la oportunidad que
se ha dado. Y ha hablado de la negociación que ha llevado con Unicaja.
Realmente yo me entero el martes de todo, que si no recuerdo mal fue el martes. Voy al club, me comentan la situación, me dicen que existe la posibilidad de estar aquí y la acepto sin pensármelo porque, joder, poder jugar en el Unicaja Málaga es una oportunidad que no se te pasa, o sea, que no es a menudo que tengas esta posibilidad. Y vamos, ayer se cerró todo y ayer supe que esta mañana iba a estar aquí. Nada, como ya veis, ha sido un proceso de menos de dos días y, bueno, desde el primer momento ilusionado, muy agradecido y ahora pues con ganas de empezar a trabajar.
Más de Brizuela, ha hablado de que Málaga, Unicaja, ha sido el único que ha apostado por él.
No, o sea, ha sido únicamente Málaga y, bueno, desde que lo supe he estado súper ilusionado, ya te digo. Fue muy difícil escoger y bueno, a día de hoy estoy súper feliz de estar aquí. Me parece una oportunidad increíble, como ya he dicho, y nada, no se puede pedir más a la vida.
Es lo que dice Darío Brizuela. Luego vamos a escuchar también a Manolo Rubia, que ha sido la persona que le ha acompañado en la sala de prensa del Martín Carpena. Son casi las 3:30 de la tarde. Vamos a seguir ahora con toda la tertulia hasta las 4. Ya son los diales de COPE más Málaga en el 97.1 de FM. No te desconectes. 3:30 de la tarde, ya seguimos de corrido, como decíamos, con la tertulia hasta las 4 de la tarde. Y creo que escuchen, Javi, a Manolo Rubia, el director deportivo de la entidad del Unicaja de Málaga, pues también hablando un poco de cómo se ha fraguado la operación de llegada del propio Darío Brizuela.
Después de tantas presentaciones que hemos tenido en el verano, no contábamos con una presentación para nosotros tan importante como esta, que es una oportunidad que se nos ha presentado y que, por supuesto, no hemos dejado pasar, puesto que va a ser un fichaje para nosotros de futuro, muy importante, pensamos, y así lo ha creído el club. Yo me gustaría destacar la celeridad en lo que se ha hecho, cómo se ha hecho el fichaje, y en esto ha tenido mucho que ver Eduardo, nuestro presidente, que se ha movido rapidísimo, que ha convocado al Consejo de Administración súper rápido y que en menos de 24 horas lo hemos hecho. Así que, nada, darle la bienvenida a Darío y, por supuesto, que estos 4 años, porque van a ser casi 4 años, que va a estar con nosotros y muchos más, que espero que lo haga fantástico.
Y también deja claro Manolo Rubia que no va a haber más fichajes.
No, ahora mismo estamos, creo que esta, la aportación de Darío, como he vuelto a decir, recompone un poco el roster que tenemos y pone a cada uno en su posición, así que creo que tenemos bastantes jugadores, suficientes jugadores como para acometer lo que se nos viene encima.
Y por último, hay mucha polémica, sobre todo en Valencia, que llegó a un acuerdo con el jugador el pasado verano, que le hizo también una oferta a Estudiantes, una vez que igualó el derecho de tanteo para incorporarlo, oferta que luego rechazó el Estudiantes. Pues como se puede imaginar, el fichaje de Brizuela por Unicaja en Valencia ha sentado como una patada allí mismo. Le preguntamos a Darío Brizuela.
Bueno, y en el Estudiantes también, porque en el Estudiantes también.
Versión oficial.
Es un papelón.
Claro.
El presidente lo que estaba buscando.
Justificar que se le va.
Los euros. Bueno, pues sobre ese último verano, ya hemos escuchado anteriormente el corte que ponía Javier Bautista de que la única opción que tenía a día de hoy era la de jugar en el Unicaja de Málaga. Sobre el verano, con esa oferta de Valencia y también la oferta que tuvo de Unicaja, habló Darío Brizuela.
Sí, bueno, este verano fue difícil para mí, bastante largo. La decisión que tomé de elegir otro club en vez de Málaga fue muy difícil para mí, porque eran dos oportunidades impresionantes y, bueno, al final lo que pasó en verano fue lo que pasó, ya queda atrás, no hay por qué darle vueltas, no hay por qué guardar rencores, y que ahora el club haya vuelto a apostar por mí de esta manera y así de fuerte, pues para mí es un orgullo y solo puedo estar agradecido, no nada más. Y como ya he dicho, la forma de agradecerlo es trabajando y ya estoy con ganas.
Bueno, pues fichaje de impacto el de Darío Brizuela, y si encima sirve para molestar un poquito a Valencia Basket, creo que es el doble, ¿no?, de gratificante para los aficionados del Unicaja de Málaga. ¿Puede aportar desde ya Brizuela? ¿Lo veis ya metiéndose en esa posición de dos? Y también ha recalcado Manolo Rubia que el que pasa al puesto de 1-1 es Jaime Fernández, que ya esto de las posiciones fijas es un tema no tan fijo como siempre. Ella es una
otro
cosa
día,
que se está moviendo, pero lo ha recalcado Manolo Rubia.
El lunes, o el martes, ¿no? O ayer, yo escribí una cosa que se llama clave y consecuencia de la llegada de Brizuela. Y en el seno del club se ha hablado, pues, como ha dejado entrever, ¿no?, Manolo Rubia, de que el ajuste es ese, de que Jaime, yo pienso que Jaime es más productivo para el equipo jugando de base, es el mejor base del equipo, ¿no? Entonces, y cuando el Unicaja ha jugado mejor es cuando él ha estado dirigiendo el equipo, porque es el que, además de anotar, pasa bien el balón. Entonces, pues ese es el movimiento quizás más natural. Ahí va a tener quizá un, no sé, a lo mejor nos aclara un poco el tema, que una menor exigencia física, pues el hecho de no tener que ser, estar vigilado por el mejor defensor del equipo contrario, por no tener que penetrar tanto, por no tener que ser tan juego, tan explosivo. Entonces quizás eso le ayude un poco a equilibrar ese dolor que tiene. Yo pienso de todas maneras que Jaime acabará operándose, ahora dice que está mejor porque no ha entrenado o no sea o el ritmo de partido ha sido menor en las últimas dos semanas, entonces dice que le duele menos, pero en el momento que vuelva los dos o un partido cada tres días, pues le dolerá y entonces pues ahora mismo pues esa plaza está cubierta. Quizá en ese momento, pues entonces el Unicaja vuelva a pensar en reforzar el equipo. Y bueno, luego el Valencia, pues como te he dicho, pues tiene de dónde quejarse. No lo quiso fichar en verano, que todo hay que decirlo. Le pidieron un dinero, 180.000 euros, le pidió el Estudiante, no los quiso pagar. Y entonces, después de igualar la oferta, esa famosa que hizo el Valencia, un ofertón terrible, pues le pidió 180.000 euros. Pero el Valencia se había gastado el dinero en Marinkovic y lo dejó plantado. El Unicaja llega ahora, pone el dinero y se lo lleva. Yo creo que un movimiento maestro por parte del Unicaja para un jugador de futuro que te encaja perfectamente, y como tú dices, yo creo que va a ayudar desde ya. No sé si jugará contra el Gran Canaria, seguramente contra el Oldenburg, seguro. Y bueno, no creo que el Unicaja tenga un entramado táctico como para no aprenderlo, ¿no? Pero bueno.
Escúchame, si no juega contra el Gran Canaria va a ser un bajón, ¿eh? Contra el Gran Canaria creo que tiene que jugar sí o sí, ¿eh?
Los buenos jugadores no necesitan mucha táctica, ¿no? Sino darle la pelota y que lean el juego.
Una buena parte de la plantilla de Unicaja, vamos, que no viene de San Petersburgo ni nada de esto.
Es que además al equipo le hace falta Brizuela. No te voy a decir para jugar o para no jugar, que luego también habrá que ver, porque aunque este es un jugador que con el balón en la mano es muy se genera muchas cosas y demás, viene de ser el máximo anotador nacional la temporada pasada con el mejor pasador de la ACB, que no se nos olvide que era Mark Cook. Pero está claro que entre la lluvia, el frío, el puente y el fichaje de Brizuela hemos empaquetado, gracias a Dios, rapidito el partido de Burgos. Y eso.
Hombre, no nos recuerde eso.
No,
por
vaya,
favor.
Se me ha olvidado, ¿eh?
A mí también. Yo estaba ya en otra cosa.
Sí, es que hoy me han dicho en la oficina: ¿tú has visto lo serio que se ve este señor? Porque no se creían una cosa que estaba diciendo en voz alta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que digo yo que a la única que necesita Darío Brizuela, no para despistarnos del partido de Burgos, sino porque esa atonía, ese tono gris, esa no mejora que estábamos viendo, yo creo que es necesario quitarse. Ahora habrá que ver. Yo sigo pensando que está claro que el movimiento, como decía Juan, es que Jaime pase a jugar de uno más tiempo. No te voy a decir que los 40 minutos que sea, que a lo mejor habrá momento en que Jaime esté con Alberto y tal y eso. Pero
lo que no van a dejar es a Adam solo.
No, eso ya, está claro.
Ya no lo van a dejar solo.
No, ni en el parking.
Claro, ya va a estar Adam con Jaime o bien con Alberto. Entonces, para controlarlo un poco. Y cuando salga Darío, pues igual. Siempre con un base al lado.
Yo creo que se va a tener que controlar todos un poquito, ¿eh? Porque estamos hablando de Jaime, de Adam, de Brizuela. Ahí hay cada uno que necesita la pelota y se la trae de la casa, ¿no?
Bastante, sí.
Bueno, entonces, que este bien, equipo ha tenido...
Yo creo que no juega la misma.
Efectivamente.
La pelota es mía.
Kyle Fogg y Nedo vienen el mismo equipo, ¿eh?
Efectivamente, también que es cierto.
Y si se junta el talento no pasa nada, las cosas van bien.
No, si se junta el talento no pasa nada. Pero eso sí, hay que juntarlo.
Pedro, a peor no podemos ir, ¿eh?
No, que va, en absoluto. Yo lo que sí creo que Darío, pues es un jugador evidentemente talentoso, un jugador que ha acostumbrado a anotar desde muy pequeñito. Yo recuerdo ver cuando me lo encontré por primera vez en el Campeonato de España Cadete en Durango. De la generación del 94, y todo el mundo hablaba de él. Todo el mundo era un equipo que no era competitivo, que ese es un poco lo que el salto que tiene que dar este jugador. Claro. Nunca jugaba en equipos competitivos, es decir, ya cuando jugaba en San Sebastián, en su equipo donde se crió, jugaba un equipo que llamaba mucho la atención, pero que el equipo no se clasificaba ni a los cuartos de final. En el Estudiante ha metido muchos puntos, pero el equipo no ganaba y ahora tiene que hacer eso, pero hacer que este equipo gane y que este equipo sea competitivo. Y en cuanto al puesto de uno, pues evidentemente yo no sé, el uno, que hoy día no tenemos por qué ser demasiado estrictos, ¿no? En cuanto a esto, yo creo que por supuesto que Jaime puede jugar de uno, pero Jaime necesita quizás, le pasa un poquito en ese aspecto como Nedwin, ¿no? Es decir, es un generador de juego, es un tío capaz de producir muchas ventajas por su rapidez, por ese primer paso que tiene tan rápido, que consigue ventaja y genera espacio para los compañeros y es capaz de dar ese pase y esa asistencia. Pero sí que es verdad que es un jugador que necesita mucha libertad, poca presión para él poder también meter sus puntos. Entonces, en ese aspecto, no es un jugador, ¿verdad?, tan con tanta responsabilidad como otro tipo de base como puede ser Alberto. Pero bueno, yo creo que se pueden complementar. Hay talento y desde luego va a ser curioso ver tantos chiquitillos en el campo jugando. Eso va a ser también un espectáculo.
Olía,
espero que para bien.
Olía, nuestro compañero en Málaga hoy, tiene una teoría, ¿no? Lo conocéis bien, ¿no? Y él dice que él no ficharía nunca a jugadores que midan menos que él. Entonces tú, claro, ve a ver.
Lo pagas a Olía,
claro,
grande,
Olía es muy grande.
¿Quién,
pero,
¿quién dice?
Olía. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tú ve a Brizuela y no caen que es jugador de baloncesto. Encuentra por la calle, mide un 88, pero yo no sé si mide un 88.
Yo creo que no llega a un 88.
No llega ni,
yo no mido un 88.
Ni,
y no lo visto
llega
a
un 85
mayor.
Tampoco.
Claro, claro.
Yo tengo que reconocer que yo esos prejuicios que también los tenía yo, cuando vi a Allen Iverson de jugar, se me quitaron. Claro.
Yo creo que esos prejuicios son lo que
broma,
hace.
Decimos, entonces,
sí, pero yo le decía, ¿te acuerdas? Fue en el diario Sur.
Juan, si ya más bajito que tú, ya sí, no lo pensaba.
Cabrón,
ya no.
Fue en el diario Sur cuando yo le decía a, pues se lo decía a Carlos Jiménez y a Eduardo García y a Ramón, le decía, bueno, vamos a ver, Jaime Fernández habría salido en Unicaja con un 82 y tal, hay que preguntarse, Darío Brizuela habría salido. Yo creo que el talento no tiene estatura ni hay que ponerle límites.
Bueno, ahí tienes a, en ningún sentido. A Larkin, que me dio el otro día, ¿cuánto mide Larkin? ¿Un 80?
Larkin, un 82, 83.
Hace el récord de puntos.
Pues, o sea, te digo, el talento no hay que ponerle límites.
Aparte de Escola, ¿alguien duda que el talento de la selección argentina está en dos bases que rozan el 1,80 claro, muy generosamente?
La media de los dos, no.
Claro, tú miras los dos, no lo veo de cabeza de vara en ninguno de los tronos que tengo enfrente.
Tenemos que volver todo un poco, yo estoy también como vosotros con la subida, claro, pero que tenemos que volver un poco a la realidad.
Estamos donde estamos.
Este equipo necesita otras muchas cosas, o sea, va a ser estupendo. Me recuerda un poco la trama Abrines, ¿no? Un jugador estupendo, pero él no va a hacer el equipo. El equipo tiene otras muchas carencias. Me parece que es la mejor aportación, yo estoy totalmente de acuerdo con el fichaje, pero este equipo tiene que arreglar muchas cosas. Abrines no nos va a hacer ganar los partidos ni nos va a meter en ser el mejor ataque de la Liga.
Brizuela, ¿no?
Perdona, Brizuela. Con lo cual,
si fichamos a Abrines, lo mismo, sí. Ya,
bueno, Abrines ya efectivamente sería otra cosa, ¿no? Va a tener una mala rachilla el pobre, pero otra cosa. Pero yo creo que realmente el equipo está teniendo otras muchas carencias, que esto es lo que más falta seguramente nos hacía, puede ser que haya quien opine que un base, pero que
bueno,
hay
vale,
que...
El ataque Unicaja da pena, ¿eh?
Da pena. Pero por eso me parece malo poner solo el énfasis en que Brizuela vaya a ser capaz. Este ataque necesita...
No, hemos dicho que Brizuela tiene que demostrar aquí que es capaz de meter esos puntos y que el equipo gane, ¿no?
Pedro lo ha mencionado un poco de pasada. Yo creo que esto es bueno porque mueve un poco el árbol, ¿sabes?
Claro.
En el vestuario.
Ya son 13 jugadores que uno por sistema se va a tener que quedar fuera siempre.
Si no sale ya, ¿entiendes? Entonces, pues eso, quieras que no, al que está al lado de Brizuela sentado en el vestuario va a decir, la foto que aparece aquí no es la suya. ¿Dónde? ¿Entiendes? Va a crear cierta competencia.
Ya lo ha creado.
El entrenamiento de hoy para que él entrene. Llega un jugador nuevo, los focos sobre él, y entonces, claro,
no se va a mantener fulanito porque el pasaporte sea europeo o tal. Aquí ahora mismo todos están en entrada de juicio. Que tengo una cosa, visto el rendimiento que había. Oye, y yo sigo pensando que este equipo me gusta más que el del año pasado, pero claro, tengo que verlo de jugar, que de momento no lo he visto de jugar. He visto cosas muy puntuales y demás. Y
ha visto un partido que fue el de Valencia, que se fue
cosas tremendamente puntuales, sí, porque partidazo, que ni siquiera.
Sí, por eso digo que el de Baskonia, recordamos que gana Unicaja en la segunda parte.
Bueno, Baskonia fue.
Y remonta. Pero escúchame, que remonta 20. Que sí, no fue un partido completo.
Duda,
el de Valencia fue los 40 minutos en un nivel
el de
tremendo.
Baskonia, por cierto, que también está tieso por pillar a algún jugador exterior y si encima nacional, no sé el por qué. Fichaba a Sergi García.
Ha rescindido con Valencia, sí.
Pero que es un jugador que también le hubiera hecho mucha falta en Baskonia y no.
Bueno, Sergi García le han ofrecido la temporada pasada a todo el equipo de la Liga ACB. Claro. Muchos dijeron que no y otros dijeron que no porque tiene una ficha tremenda que no podía asumir ninguno. Por eso se va allí y por eso mucha gente dice, es que vaya movimiento extraño del Valencia, que lo rescinde lo ficha el Baskonia. No, lo rescinde porque es un dinero, si ellos entienden, perdido, no, se quita una ficha.
No, pero que aparte de todo, no termino de entender cómo es que Baskonia, teniendo una necesidad similar, este le sale hasta más barato, me parece.
Van a buscar también un alero, por lo que parece, ¿eh? Están buscando un alero, han fichado un base, pues bueno, porque Vildoza está lesionado, Granger, entonces algo necesitan.
Oye, yo pregunto, para el partido del sábado, que es el más inmediato, tiene que haber un descarte. Intuyo que Jaime Fernández, con estas dos semanas que ha tenido de parón, excepto el partido de Burgos de por medio, que fue a lo mejor de lo un poquito potable que hubo en el partido, con permiso de Carlos Suárez y de Don Thompson, fue algo salvable, por lo menos incluso con la jugada del partido, ese triple de medio campo. Interpretamos que va a estar el sábado en el Carpena, defendiendo a los jugadores de Unicaja. ¿La vista mira a Abramovich y a Bačići?
Yo me he adelantado. Sábado.
Yo lo Abramovich lo veo como candidato número uno, porque no solamente no está jugando bien, sino que se nota que el entrenador
no tiene confianza,
no es del gusto de él.
Bueno, es un jugador que se fichó con el consentimiento del entrenador. Yo creo que fue el primer fichaje o el segundo del Unicaja, ¿eh?
Se hace oficial, fue el primero fue de Antonio y el segundo fue el de Abramovich.
Yo creo que el segundo es de Abramovich.
Sí. Pues por lo menos oficial, otra cosa que estuviera firmado.
Ya está. Si ese fichaje, como contamos un poco la semana pasada, estuvo un poco en la nevera, ¿no? Durante un tiempo hasta que se hizo, pero estaba todo cerrado, ¿no? Y lo raro es que, bueno, es un jugador que es extrañísimo, que jugando muy bien y... a mí me recuerda un poco a lo que pasó con Milos Aljevic en su día, con Joan Plaza, que no terminaba de funcionar, le asignó un rol muy particular en este caso, lo dejó fuera en ese sistema de rotaciones que se inventó, que estaban programadas, es curioso, o sea, las rotaciones de los jugadores estaban programadas en una pizarra, desde octubre hasta Navidad. Entonces un jugador que se ve fuera, pues es imposible que entre la dinámica. Este caso pues un poco distinto, el jugador yo creo que está sobrepasado, en mi opinión.
Yo creo que quizás demasiadas expectativas para él, probablemente, ¿no? Se le ha puesto el listón un poquito más alto de lo que realmente se siente capaz de dar.
En pretemporada hizo dos partidos, la verdad que francamente buenos, ¿eh?
Sí, pero fue así. Sí.
Pero yo creo que Juan ha puesto un ejemplo muy muy interesante, ¿no? Porque es verdad que Milos Aljevic es un jugador que cuando encuentra su sitio en el equipo, su rol, que en un aspecto mucho más defensivo, incluso en aquel partido que defendió a Campazzo en ese primer tiempo, ¿verdad?
Increíble.
En el cual él se encontró a sí mismo y fue quizás, ¿no?, donde él empezó a encontrar su sitio en el equipo, ¿no? Yo creo que ahora probablemente no hemos encontrado exactamente qué cosa puede realmente aportar.
Pero hay un matiz con el caso de Milos Aljevic y Amaro, como apuntaba Juan. El caso de Milos Aljevic, si es un fichaje de club, pues yo recuerdo varias entrevistas a Joan Plaza que por lo menos no quería saber, no quería entender que le haya firmado ya el Unicaja. Y en el caso de Abramovich con Casimiro sí da el placer y el visto bueno para que pueda jugar aquí. Por eso la falta de confianza que la tiene en el jugador,
bueno, mejor es...
él es el que lo ve y le entrena todo,
claro,
el día,
pero
claro.
Es que el jugador no responde, porque el jugador sale el otro día y hace una bandeja que una mejilla más da por encima del tablero, se juega un triple, un balón que lo echa fuera por la banda y luego hace una falta, todo eso seguido en tres minutos que jugó, ¿eh? Entonces claro, no, los minutos hay que ganárselo también, ¿no? No solo que entrenes muy bien, sino que cuando te saca la pista responda. Y él, pues, por lo que sea, mala suerte, ¿eh? Me da coraje porque es buen chaval y el tío, pues las referencias son buenas. Pero...
Yo creo que
pedimos muchas veces que el entrenador dé confianza al jugador y sigamos, estamos esperando el rendimiento inmediato, que ganemos el partido, que para el equipo juegue bien. Joder, el jugador
que estamos diciendo,
el jugador tiene que
o ya despierta o no tiene solución.
Yo planteo una cosa, lo que pasa es que está la incógnita, el interrogante de Jaime Fernández, que no sabemos si va a pasar por el quirófano en un mes, en dos meses, en tres o en cuatro. Pero hombre, quizás a lo mejor lo más productivo para el club y para el propio Abramovich es buscarle una salida. Bueno, pero... Lo que pasa es que está el interrogante de Jaime, claro, que tenga que parar, claro, y te quedes otra vez con 11 jugadores y tengas que acudir al mercado.
Eso pasa. Ahora va, yo creo que va lo de Abramovich, bueno, no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, que va a haber ahora un periodo como una especie de impasse. Vamos a ver qué pasa con Jaime, cómo le van las cosas, con el tratamiento y tal, pero en el momento que diciembre se va a acelerar otra vez, ya empiezan los dos partidos, por tres partidos seguidos, podemos decir, de sábado a sábado, ¿no?
Sí,
tres partidos.
Y luego Navidad y entre semana.
Navidad, entre semana y la Copa, en fin. Yo creo que ya a medida que avance el año va a ser más difícil que se opere, aunque él tenga el mismo nivel de dolor. ¿Por qué? Porque él va a querer jugar la Copa, ¿no? El otro día recuerdo la entrevista que le hicieron en Movistar y le comentaban, ¿qué prefieres, ser el jugador mejor pagado de la Liga o ganar la Copa? Y decía, lo hemos hablado hoy Alberto, Rubén y yo, ganar la Copa, porque es lo que queda. Evidentemente, pues sí.
Oye, o sea una pregunta. Yo estaba reflexionando de este fichaje, que me parece un pedazo de movimiento por parte de Unicaja. ¿Y esto en qué lugar deja, por ejemplo, a uno de los proyectos más importantes de futuro que tiene Unicaja, que es Francia Alonso? Porque Abramovic cuenta, Juan, 3 años de contrato. Jaime Fernández, que renova este verano, también tiene un contrato largo. Hablamos de Brizuela, que es lo que queda de temporada, y 3 más. Francia firma por 3 temporadas el pasado verano y está teniendo, de momento, una cesión poco productiva en Fuenlabrada. Claro, la temporada que viene, viendo lo que hay, tampoco parece que pueda tener encaje en este equipo, ¿no?
No te creas que no encaja, ¿eh? Porque fíjate el planteamiento actual. Jaime y Alberto de base. Y Brizuela al puesto de 2. Y si quieres firmar un americano, o tienes un americano como Adam, que está promediando puntos y está generando muchas cosas, pues también. A mí no veo que no encaje en el futuro del Unicaja Francia y Alonso, ¿eh? Y es un especialista.
Yo creo que...
Tú necesitas un tirador ahora, ¿no?
Va a depender directamente de lo que haga Francis en Fuenlabrada. Evidentemente, no lo está pasando bien, tengo la percepción. Ha estado lesionado, ahora lleva unos cuantos partidos que no está lesionado, el entrenador no cuenta con él, han fichado jugadores como Urtasun,
ahora Scott Wood, no, el último,
evidentemente las cosas se han puesto difíciles, pero
todo
puede cambiar a medida de que el jugador vaya encontrándose bien, se encuentra a gusto, vaya demostrando cosas.
Escucha, que si no, Unicaja tiene que buscarle otro equipo que no sea Fuenlabrada, ¿eh?
Parece que se va a quedar allí, ¿eh? Ahí, para que los oyentes lo sepan, ahí él, esto, pues, y Pedro quizá nos va a alumbrar un poco en ese tema, ¿no? Él tiene un problema, se lesiona en la Copa, en la Supercopa, en el partido contra el Madrid. Tiene un dolor, él juega los primeros partidos de Liga con dolor y le dice que le duele. Allí en Fuenlabrada no le solucionan el problema, no lo paran, no, dicen que no le encuentran nada y el jugador persiste el dolor y entonces el Unicaja le dice, ven aquí. Viene, le hacen una prueba y tienen un edema óseo en el tobillo. ¿Vale? Que no es cualquier cosa, eso duele muchísimo.
Duele muchísimo.
Está aquí 2 semanas, tal.
Escúchame, eso no se lo sacan en Fuenlabrada porque no es de Madrid.
No se lo sacan porque no le hacen prueba.
Pues sí, porque eso, la verdad es que es poco fuerte, ¿eh?
Porque no le hacen prueba. Entonces, claro, cuando es como un poco dejar en evidencia a el club en el que tú estás. Entonces, sí, pues claro, eso no ha encajado allí bien.
Por eso digo, Juan, que...
Yo no lo voy a entrenar.
Juan, yo me pongo en el lugar de Unicaja, que tiene ahí en sus manos un proyecto de futuro, que te lo mandas a Fuenlabrada con toda ilusión y sí, buscando, bueno, lo mejor para el jugador.
Pedido por el entrenador de Fuenlabrada.
Sí, encima pedido por el entrenador de Fuenlabrada. Y tú estás viendo que a tu producto no lo están tratando bien, macho, pues habrá que buscarle otro remedio, ¿no?
El problema que tuvo añadido es que los primeros partidos jugó de base. Vale, él puede hacerlo puntualmente, pero él no es un base. Él ha evolucionado en Estados Unidos a escolta, tirador.
Shooter, ¿no? Yo creo que efectivamente es un jugador que totalmente entra en la planificación de Fuenlabrada, y que empieza jugando de base, como dice Juan, y sin embargo se lesiona y existe ese desencuentro que evidentemente yo creo que quizás ha dejado, como ha dicho Juan, muy en evidencia a Fuenlabrada. Yo no sé si eso tendrá mucho que ver con lo que ha pasado después, porque después ha pasado que ha habido una serie de fichajes que ponen en dudas realmente si la apuesta de este chico sigue estando ahí.
Ahora se ha valorado todo eso, de sacarlo de allí, de mandarlo a otro club, pero parece que se va a quedar en Fuenlabrada.
Pues no sé.
No, además el tema del edema óseo es que la recuperación con mucha frecuencia es lenta. Claro. Con lo cual, es un momento difícil seguramente para dejarlo, para sacarlo, si él encima no se encuentra bien y tal, y duele mucho. Con lo cual,
claro, el chaval jugaba con dolor y hasta que ya no pudo más, y que lo increíble de todo esto es que le dan un tratamiento de esguince, ¿no? Un tratamiento de 15, claro, eso no, si uno de 15...
La incomprensión en la que se habrá sentido, claro, el jugador, con la presión que tiene cualquier jugador, en su caso, de querer demostrar lo que tiene que demostrar, y que le duela como duele eso, y que no se lo encuentre.
Que luego hemos hablado, fíjate el proyecto.
Él esperaba jugar esta semana, porque sé por amigos... De amigos, ¿no?
Málaga muy pequeña.
Claro, son mis hijos, ¿no? Tal. Y el chaval estaba esperando esta semana. Sí, claro. Creía, debería haber entrenado bien, tenía que haber tenido su... Y sin embargo, no se quedó otra vez en el banquillo.
Que es lo que hablamos muchas veces, lo hemos hablado aquí en la tertulia. Un Unicaja construido ya no con malagueños, porque es complicado, ¿no? Pero con nacionales. Tiene a 5, 6 nacionales y luego tú puedes añadir ahí 3 o 4 buenas piezas y construye. Lo que hemos hablado, un equipo muy interesante. Eso que hablábamos del proyecto, pues bueno, pues ahí tenemos un proyecto y casi sí. Que no nos hemos dado cuenta, ¿no? De eso, ¿no?
No, pero es verdad.
Lo tenemos ahí y bueno, y como a veces pedimos el rendimiento inmediato. Y yo alguna vez recuerdo que lo comenté en una tertulia. Ese tipo de proyecto con gente muy joven, es que Jaime que tiene 25, sí, Alberto tiene 24, Brizuela tiene 24, Abramovich tiene 25 años, ¿eh? Rubén Guerrero tiene 23 o 24 años.
Alonso igual.
Alonso igual.
Menos
que 22, creo un año
22,
menos.
23, 24, 25 tiene.
Es decir, fíjate que no llega a los 25 años, ninguno mayor de 25 años, ¿eh? Fíjate qué equipo. Y Adams tiene 26 años.
Por eso hay que tener un poquito de paciencia a veces.
Pero claro, aquí venimos de una etapa de urgencia, de que sí. Hemos estado muy arriba y ahora queremos ya.
Es que a lo mejor el camino es diferente al que teníamos antes, claro. ¿No? Antes había un camino en el cual se ponía mucho dinero encima de la mesa y ahora a lo mejor hay que tener, pues eso, hay que...
Que sigue habiendo mucho dinero, ¿eh?
Eso le decía yo, Pedro, sí. Que todo se puede conjugar perfectamente,
vale, sí, pero
¿eh?
No,
que cuando
no,
tiene que hacer el golpe
pero
perfecto,
no podemos
que
comparar etapas.
Claro, no, mucho
tenemos
menos.
Que tener la memoria... fresca, no podemos comparar Pedro, mira, la etapa de Malkovich o de Aya, de Sergio
semanas,
o de Aito.
Hace dos semanas lo hablamos, el tema de las declaraciones de Bertomeu, con el tema de la Euroliga y demás. Si tú te estás viendo que te estás alejando de ahí por mucho dinero o por todo el dinero que tú estás intentando poner ahora, porque entiendo que si no estás poniendo más dinero, ¿por qué no tienes más? O no lo puedes sacar de ningún lado, pues quizás tendrás que derivar el proyecto a lo que está hablando Juan.
Es que ya ha derivado. No sé. Es que el problema es que no nos hemos dado cuenta y ya ha derivado. Mira, el otro día...
Fíjate, pero eso lo vamos a ver en verano si no hay 7 movimientos otra vez.
Bueno, efectivamente.
Mira,
eso
el
lo
otro
veremos
día,
en verano.
Yo escribí un reportaje sobre Adams, ¿no? Y lleva hasta ahora, hasta el partido de Burgos, ese partido de Burgos ya aquí.
Otro que ha salido el partido de Burgos.
Por cierto, la peña de Andrés Monte de Burgos ha hecho un comunicado muy bonito contra el Real Madrid que es para comérselo.
Y Adams llevaba la mejor media anotadora de un jugador del Unicaja en la última... 11 temporadas.
Sí, por encima de Nedovi,
¿vale? Por encima de Nedovi, por encima de Jamal Smith, por encima de grandísimos jugadores. Y el único que lo superaba era Marcus Heisley. Marcus Heisley cobraba 1.7 millones de euros en el Unicaja.
Hay que recordar esas cosas también.
Sí, sí, sí.
Eso es top Euroliga actual. Es decir, estamos hablando 11 temporadas. Fíjate de dónde venimos nosotros ahora, que siendo un presupuesto puntero en España y muy interesante, creo que es el quinto de la Eurocup.
Pero no hay esa frivolidad,
claro, no hay una
frivolidad
claro.
¿No? Sí, a la hora de fichar y descartar.
De todas maneras, otra manera de ver esto, que no es tanto en el proyecto, que seguramente es preciosa la idea de un proyecto con nacionales a un plazo medio, ¿no? Es el día de hoy. O sea, el equipo había entrado ya en una espiral que había que hacer algo porque parecía que ya todo iba a peor. Entonces, esto
iba.
No ha sido un zapatazo, sino todo lo contrario, pero realmente ahí había que, de alguna manera, intervenir porque ya parecía que se había entrado en ese feedback progresivo que cada vez todo se tuerce más y que además había, no digo dejadez, porque no era dejadez, pero sí falta de liderazgo en todos los sentidos. Esto estaba en una manera de inercia continua, que no teníamos nada y que había que cortarlo. Yo pienso que ha sido un movimiento muy acertado. Ahora será el entrenador el que tendrá que conseguir esa distribución de roles en el grupo, ver que funcionen, ¿no? Y que esto realmente sea un equipo
sí,
bien engranado,
pero
¿no?
Es verdad, Manolo, desde ese punto de vista, de luego, el acierto también ha sido pleno, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Imaginaros cualquier otra decisión, ¿no? Tanto que se ha comentado estos últimos días, ¿no? Decisiones tan al uso, ¿no? En el deporte de alta competición. Pues esto es como algo en positivo, ¿no? Que refuerza mucho la idea del club y del equipo y que no viene pues a cargarse a nadie ni a destruir a nadie, sino a sumar, ¿no? Está muy bien.
Yo, más allá de lo que el impacto que tenga en la plantilla, a mí me llama la atención no sé, creo que es un chute de energía, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que no, lo necesitábamos todos, ¿no?
Pues tanto que no hemos hablado del partido de Burgos.
Claro, claro. Pero sí, pero bueno, cuando tú llegas a esta situación, toma una
solución.
Pero ya
aquí quiero hablar del partido
pero
de Burgos.
Pero es que el tema, todo lo que estamos hablando aquí, la raya entre la discreción
también
y el desierto se pone muy fina muchas veces. Entonces, como la política de comunicación aquí es Aquí, gracias a Dios, no tenemos ni al Joan Gaspar que había antes, ni a Mourinho, ni nada por el estilo. Estoy diciendo personajes, no personas, fuera del baloncesto. Pues entonces, ¿qué ocurre? A la gente le hace falta de vez en cuando una alegría. Y esto es una alegría. Esto es una alegría porque si no, vamos a señalar al entrenador a la vuelta de X partido. Vamos a meter...
Algunos lo están señalando.
Sí, sí, va a estar señaladísimo. Luego, vamos a tener... Porque además es que ya nos parece del entrenador mal hasta el color de piel que tenga. Vamos, que eso es... Porque en Málaga somos así. A los jugadores los tenemos, pero súper señaladísimo. Porque resulta... Y voy a tirar de Adolfo Romero style. Es que Fran Elegant no sabe moverse. Es que Fran Elegant ha venido para defender, no para otra cosa. O sea, no le pida... Yo qué sé, es que Casillas no iba a ser nunca el máximo goleador del Madrid. Y eso es lo que ha tocado. Entonces, que venga Brizuela me parece una gran noticia, aparte del partido de Burgos, ¿no?
3:59 de
el de más baja anotación de toda temporada.
Por cierto, para despedirnos, una triste noticia, ha fallecido Miguel Robles, el mítico abuelo de Unicaja, nos ha dejado a la edad de 91 años, para el que quede darle el último adiós. Va a estar en la sala 3 del Parque Cementerio de Parcemase. Mañana a la 1 de la tarde será la última misa fúnebre por Miguel Robles, el mítico abuelo de Unicaja. Espero que el próximo sábado el club y sus aficionados lo despidan como se merecía, porque la alegría que nos daba ver a Miguel Robles era tremenda. Descanse en paz Miguel Robles. Pedro Ramírez, Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, Juan, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
4 de la tarde, informativos, y luego vamos con más Málaga Club de Fútbol.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Esta Navidad en Supersol los precios son chiquirriquitines, como el aceite de oliva virgen extra hojiblanca garrafa de 5 litros a 14,45 euros hasta el 10 de diciembre. Ven a Supersol y descubre más productos con unos precios tan chiquirriquitines que los tienes que ver.
Tierra albariza, viento atlántico y mediterráneo, manos expertas, vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De bodega Miguel Domecq, familia de bodegueros desde 1730. Entre chuelos, los vinos de la tierra de Cádiz.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos la información del mundo del deporte hasta las 4:30. Ya despedimos a los contertulios que hemos tenido el día de hoy. Compañero del Diario Sur, Juan Calderón. Hasta también con nosotros Juan Carlos Bonilla, nuestro coach Pedro Ramírez y también el doctor Manolo Vaca. Tenemos que retomar lo que está sucediendo en el deporte malagueño, que no es poco, porque mañana, por ejemplo, juega el Málaga Club de Fútbol. Pero antes hacemos parada y fonda. Me lleva Javier Bautista, a mí y a todos los oyentes, a la Asador Iñaki. Claro que sí, Emilio, es un buscador empedernido, ya lo digo siempre, el dueño del Asador Iñaki, porque es un experto del buen gusto y del buen comer y del buen vino, así que eso te lo da en su negocio. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. Mira, tiene dos lugares increíbles. Uno está en calle Héroe de Sostoa 46, que es la despensa de Iñaki, que es tienda gourmet, y luego está el pedazo de nuevo restaurante que han abierto, por eso se llama Nuevo Asador Iñaki. Se inauguró el pasado 22 de noviembre y están en calle Ayala 38. Es súper grande y además con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y la misma filosofía. Ya lo sabes, Asador Iñaki, están en el centro de Málaga, en calle Ayala número 38.
Que nos gusta el acordeón, ¿verdad?
Claro,
Javi,
sí, hombre,
que
esa música, gusta el acordeón. Esa música que te traslada a la zona del País Vasco, donde hay una carne increíble.
Por cierto, cerramos ya la encuesta que teníamos a través de las redes sociales. Estábamos preguntando qué te parece el fichaje de Brizuela por Unicaja para lo que queda de temporada y tres más. Teníamos tres opciones. Excelente fichaje. Unicaja muestra ambición y no era necesario. Pues el 69% de los oyentes de COPE a través de las redes sociales de Twitter dicen que es un 69%, como digo, dicen que es un excelente fichaje. El 22% dice que con este fichaje Unicaja muestra ambición y solo un 9% dice que el fichaje de Brizuela no era necesario. Hemos escuchado a Brizuela, hemos escuchado también a Manolo Rubia, un Unicaja que jugará el sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Javi, recordamos, el Málaga juega mañana frente al Tenerife, 9 de la noche, de las 8:30 nos lo contarás a todos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Recordamos esa lista de convocados.
La lista de convocados, 18 jugadores, la lista es Munir, Gonzalo, que sustituye a Keylian, y a partir de ahí Diego González, Luis Hernández, Juancar, Adrián, que vuelve, Sadiku, Lorenzo, que ha sido llamado a filas, Renato Santos, Cifu, Miquel, Juanpi, que regresa, Pacheco, que no entrenó pero ha vuelto, Benquemasa, Ismael Casas, Luis Muñoz, Keidi Vare, Gonzalo y Antoñín. Respecto a la convocatoria de Soria, causan baja Lombán, que no está, Bularov, que con la llegada de Adrián, que va a jugar en el mediocampo, pues se cae, y el juvenil Ramón. Y ya saben que los filiales Ichan y Kelian se quedan fuera. Como digo, 18 convocados y el alegato que hemos escuchado de Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, que ha venido a contar que es necesario e imperioso, sobre todo...
Imperioso era el caballo de José Gil, ¿no?
Imperioso, es verdad, efectivamente, dice bien. Bueno, pues ha tirado con bala, ha ido directamente, ha dicho que sí, que está todo muy bonito, que hay negociaciones, que todo lo que quieran, pero que hay que firmar porque los rivales se van a reforzar.
Llega el mercado de enero, y en el mercado de enero, si venimos de una situación complicada en la que no hemos podido planificar como nuestros adversarios por la situación económica, nuestros rivales en el mercado de enero también se van a reforzar, los que están con dificultades y los que están con menos dificultades, porque todos los equipos aprovechan ese mercado para reforzarse. Entonces, si nuestro mensaje de situación es que hay una situación económica, un problema económico de supervivencia del club, creo que no es coherente no tener claro que esos problemas económicos también afectan al ámbito deportivo y no se puede pensar tener unas expectativas por encima de pelear para mantenerse cuando estás peleando por sobrevivir en lo económico, porque al final todo va relacionado. Si debilitamos al equipo, también porque se escucha que en el mercado de enero, pues una de las vías para conseguir ingresos, para solventar esos problemas económicos que nos tienen, que son necesarios para la supervivencia, si nos debilitamos deportivamente porque hacemos caja vendiendo jugadores importantes, si esto no viene unido a reforzar también el equipo con las necesidades que tenemos, que venimos de una ventana de mercado en la que no nos hemos reforzado y asumamos y nos asomamos a otra en la que tampoco nos reforzásemos, pues íbamos a tener mucha más debilidad competitiva. Y esta es la realidad que tiene la competición y esta es la realidad nuestra. Y en esa realidad lo tenemos clarísimo, cuerpo técnico, jugadores y afición. No tenemos ninguna duda, que sabemos dónde estamos y que el esfuerzo de todos es fundamental para sacar esto adelante en lo deportivo. Pero en lo económico también necesitamos ir de la mano y esa incertidumbre la seguimos teniendo.
Bueno, esto es lo que ha dicho Víctor, sobre todo, repito, haciendo ese alegato de, oiga, que hay que firmar en enero, que no me vale, porque él sabe que tiene el miedo de que le vendan a jugadores. Y ese miedo existe, y ese miedo es real, y esa posibilidad existe. Y además porque hay jugadores que acaban contrato y que se pueden ir gratis la próxima temporada. A todo esto hay una última hora. Es el comunicado de Blue Bay. Ojo, porque Blue Bay ha anunciado que esa tercera vía catarí, esa tercera vía, denominada tercera vía por parte del alcalde, se cae por inacción del actual propietario. Confirma en el comunicado Blue Bay que Yamal Salti Iglesias, el director general José Carlos Aguilera y el... Bueno, Yamal, Gonzalo Herbaz y José Carlos Aguilera, que es el abogado.
El abogado, ¿no?
El abogado, correcto. Estas tres personas por parte de Blue Bay estuvieron reunidos el otro día con el alcalde de Málaga. Y dice el comunicado que desde el primer momento se nos presentó esta tercera vía como una alternativa con posibilidad real de llegar a un acuerdo con Altani. Pues bien, Blue Bay ha cumplido con diligencia y lealtad los compromisos asumidos por el alcalde. Apunta, ha de comunicar a la opinión pública, dice el comunicado de Blue Bay, que esta iniciativa no ha dado los frutos esperados, ya que el inversor catarí no ha logrado alcanzar acuerdo alguno con el señor Altani. Cuidado con este detalle. Ha cumplido Blue Bay, pero no ha cumplido esta tercera vía catarí de poder apartar a un lado al actual propietario del Málaga. Dice el comunicado, queremos destacar el interés que se está poniendo y el trabajo que se está realizando desde las instituciones, en especial el alcalde de Málaga, en la búsqueda de una solución del problema que, no obstante, el fracaso de la tercera vía ha actuado de buena fe. Un interés al que Blue Bay se ha sumado en todo momento, con la firme convicción de buscar siempre lo mejor para el club, la afición y la ciudad de Málaga. Por último, Blue Bay quiere hacer un sincero llamamiento al señor Altani, a fin de que, como hiciera en el pasado, haga en estos momentos algo muy importante para el futuro del Málaga, dar un paso atrás. Esto es en gran medida lo que ha comunicado Blue Bay.
Ah, básicamente que la tercera vía y Blue Bay no llegan a ningún tipo de acuerdo porque esa tercera vía no ha llegado a un acuerdo con Altani, que era una de las premisas obligatorias del grupo Blue Bay.
Aparece en escena Ramón Calderón, que Ramón Calderón fue presidente del Real Madrid varios años y que es abogado y es el intermediario de la familia real catarí.
Bueno, él incluso ha llegado a decir de varias empresas cataríes.
Entre ellas está la que va a construir el hotel del puerto en el dique de Levante. Para que no pase con la tercera vía catarí, hay nombres, hay apellidos, hay documentos y hay avales, que ya lo ha presentado la autoridad portuaria y que han dado el ok. Por eso ellos son los que van a construir ese hotel. Dicho queda, Ramón Calderón lo que hizo fue ir a la Rosaleda y reunirse con Richard Sahin, el director general del Málaga. A mí esta mañana me han contado una persona importante dentro del club que dice, lo que ha hecho Ramón Calderón no lo ha hecho nadie todavía, es presentarse en la Rosaleda y hablar directamente con el director general, porque hay que recordar que el director general no se ha sentado con ningún grupo, ni con los minoritarios, ni con el americano.
Sí, perdón, con los minoritarios sí tuvo una reunión que la reconocieron primera, aquí, que quedaron, que quedó, sí, prácticamente cuando llegaba.
Exacto.
Que quedó en darle el plan de viabilidad a los accionistas minoritarios, todavía están esperando.
Bueno, pues el caso es que...
Y con el alcalde también recordamos que se sentó.
Bueno, el caso es que con empresa firme de compra no se ha sentado. Y sí se ha sentado con Ramón Calderón, que te le traía la oferta a Garín. Ayer, en el pelotazo de Canal Sur, los compañeros del Ente Público Andaluz nos mandan este sonido. Es curioso escuchar a Ramón Calderón dar una pincelada de lo que más o menos purula en el ambiente, que sería dejar al actual propietario no desvinculándolo porque no quiere vender al Tani.
Vamos, básicamente que vienen de apoyo de inversores, que exacto, no vienen para comprar el club.
Exacto, de hecho Ramón Calderón dice que él no va a ser ni presidente del club, lo que trae es gente que quiera invertir en el Málaga, porque al Málaga lo que le hace falta es dinero. Pues bien, Ramón Calderón en esta entrevista asume de que efectivamente el problema del Málaga se puede solucionar, es poniendo dinero. Si no lo va a poner al Tani, que se eche a un lado, no echándolo, no saliendo fuera porque él no quiere. Pero sí es verdad que se quedaría con un 20-25%.
No quiere vender, pero creo, por lo menos eso deduje yo, que consideraría una posibilidad de reducir su participación para que haya alguien que ponga el dinero necesario. Él no quiere vender, querría seguir teniendo una vinculación con Málaga y con el Málaga. Bueno, pues yo le dije, eso es posible, siempre y cuando reduzca su participación, Blue Bay también acepte reducir, si es que al final tuviera ese 49%, y entre alguien con un 25-30%, que aporte el dinero necesario una vez valorada la sociedad y ampliado el capital. Si eso llega en diciembre, claro que hay tiempo para que el Málaga incluso aspire no solamente, por supuesto, a mantenerse, sino a ascender.
Está claro que la ampliación de capital, tal y como lo cuenta Ramón Calderón, es factible. El caso es que quiera finalmente Altani llegar a ello. A lo mejor se abre a esta vía, Javi, cuidado, ¿eh? Javi, a lo mejor se puede abrir a esta vía.
Una vez más, no sé cuántas veces van más, el que queda en evidencia es el propio Altani, porque soluciones las hay.
Claro que sí.
Las hay a montones, y con dinero por delante más todavía. Pero si el que tiene que dar esa solución, que es el máximo accionista del club y el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, que se llama Málaga Club de Fútbol, mira para otro lado y quiere seguir teniendo el mismo estatus sin aportar absolutamente nada, pues el problema va a seguir estando ahí. Venga Blue Bay, venga esta tercera vía catarí, venga la cuarta vía catarí que representa Ramón Calderón, vengan los americanos con George Clooney a caballo, venga el que venga, el problema, si Altani sigue ahí, va a ser el mismo, va a ser exactamente el mismo. Así que, o de una vez por todas, a este hombre se le quita la venda, yo no sé de qué manera, pero se le quita la venda o se le deja de caer la venda, o de verdad, el Málaga está herido de muerte.
Bueno, has contado una cosa, Ramón Calderón, que es verdad, que es cierto que el presidente actual quiere seguir con la vinculación, seguir vinculado, que a mí me parece bien, pero por lo menos que no moleste, es decir, que se quede con
pero
un
20%. Javi, pero Javi, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Tú a lo mejor te puedes alquilar un caserón como la copa de un pino y pagarlo 2 meses. Acá el tercer mes, si no tienes dónde pagarlo, te gustaría vivir allí, ¿verdad?
Claro.
Pero si no tienes cómo pagarlo, pues tendrás que coger el petate e irte a un loft, como se dice ahora, a un piso más pequeñito, sí, porque no puedes pagarlo. O si quieres seguir en esa casa, tendrás que buscarte un trabajo mayor o tendrás que buscarte a una persona, a tu papá, a tu mamá, a tu pareja o al que sea, o que el que te dé un préstamo para poder seguir en la casa. Pero si esto es igual, si Altani no puede conservar su juguete, que es el Málaga Club de Fútbol, al nivel que tiene que estar, pues tendrá que irse a otro lado. Pero es que es así de sencillo. Lo que no sé cómo este hombre de eso no se quiere dar cuenta, porque o es esto que estamos contando o es que el juguete desaparece y se rompe para siempre.
Y efectivamente así es. Y ese es el problema que, de hecho, Víctor Sánchez del Amo en el día de hoy.
Javi, esto viene a poner en. Yo no me quiero meter con la mentalidad absolutamente de nadie. Pero usted viene a decir poco de como cuando tiene un niño chico el juguete y empieza a pegarle al cochecito con un martillo o a pegarle trompazos con el suelo hasta que se le rompe y se pone a llorar. Pues esto es lo mismo, pero con la diferencia de que Altani no es un niño, aunque muchas veces, por los actos que está haciendo, demuestra que tiene el pensamiento de un niño pequeño.
Calderón ha dicho que no quiere volver al fútbol, que él no va a ser ni mucho menos presidente del Málaga, que lo que está es simplemente asesorando y aportando pues ese granito de arena para intentar ayudar al club de una gran ciudad española a la que le tiene cariño, evidentemente, y que lo que quiere es ayudar en este aspecto. Como todo intermediario y como toda persona que se mete en este tipo de circunstancias, pues lo que quiere es un picotazo de esta intermediación.
Sí, los intermediarios son los que mejor viven.
Entonces, por eso digo que está en su derecho de aparecer públicamente, de hablar en los medios, de contar pues que se ha reunido con uno, con otro, y hasta incluso desvelaba en esta entrevista de Canal Sur que se había visto con Víctor Sánchez del Amo. Hoy le hemos preguntado precisamente a Víctor Sánchez del Amo por este aspecto. Al principio lo tomaba con duda, pero luego confirma que sí, que se ha visto con Ramón Calderón, pero que no es una fuente fiable, porque es una fuente externa, y que él solo hablaría públicamente de lo que le cuentan fuentes oficiales. Para él una fuente oficial es la del propio Málaga a través de Richard Sahin, que es el director general, que por cierto ya ha estado en la presentación del calendario solidario de la Fundación.
Pero que sigue sin hacer declaraciones públicas.
Sigue sin hacer declaraciones públicas porque por ahora no hay nada, dice. Bueno, vamos a ver, diciembre estamos ya, y en diciembre se tiene que ver con Tebas, que en principio Tebas ya sabes que ha dimitido como presidente de la Liga.
Escúchame, lo de la reunión con la Liga, decíamos finales de octubre, primero de noviembre, luego no, a mitad de noviembre, ya vamos por diciembre, va a acabar la temporada y vamos a seguir con la reunión con la Liga.
Bueno, pues Víctor hablaba de que sí se vio con Ramón Calderón.
Calderón, yo he hablado con él hace poco porque coincidimos en la estación del AVE, viajaba el equipo, viajábamos, no me acuerdo ya cuál era el desplazamiento, no sé si él tiene por aquí casa o viene asiduamente o por este tema que se ha hecho público, que está tratando de mediar, y ese día hablamos. Y ese día a nosotros nos comentó que había la famosa tercera vía, que estaba abierta, pero no tenemos información oficial de qué está pasando, y tampoco Ramón Calderón para nosotros es una fuente de información. Nosotros tenemos nuestra fuente de información oficial, que es el club, que es a quien nos debemos. Entonces, bueno, pues cualquier tercera persona que pueda hacer comentarios de ese tipo, para nosotros la importancia, la fiabilidad, la tenemos de lo que venga de casa.
Bueno, por cierto que después de lo del alegato de Víctor sobre el tema de acudir al mercado de fichajes del próximo de enero y corregir todo lo mal que se ha hecho, podemos decir que el Málaga mira al delantero del Castellón, que mire también a un delantero del Madrid-Castilla, que Víctor ha hablado con Raúl para que le pueda el Madrid ceder a uno de los delanteros que tiene el equipo madridista, pero volvemos a lo de siempre. Ese es el tema que no es baladí.
El delantero del Castellón, según tengo entendido, tiene un contrato de 150.000 euros por temporada, ¿eh?
Claro, pues ahí está el tema, que sí, que te puede valer, que el Madrid estaría dispuesto a cedértelo para que tenga minutos, para que Víctor lo pueda utilizar, pero el problema es que el Málaga tiene esa limitación económica. A ver, por eso hablaba también Ramón Calderón de que en esta circunstancia el tiempo apremia, porque con una ampliación de capital se solucionaría el final de Liga del Málaga en impagos
y el mercado invernal.
Y el mercado invernal pues sube de los 9, y pico que tiene el Málaga, pues lo subes a 10 o 11, y ahí por lo menos pues tiene una posibilidad incluso de reforzar al equipo, porque tal y como está el Málaga, con retoques importantes, con un banda izquierda, con un punta, con otro hombre de arriba, pues a lo mejor te puede dar para por lo menos no pelear el descenso, sino estar tranquilo en mitad de la tabla y, ¿por qué no?, en el último tramo final de Liga, como está tan igualada esta segunda, pues dar la sorpresa. Pero Víctor hoy ha visto las orejas al lobo y por eso ha querido lanzar este alegato. Vamos a escuchar a Víctor hablando precisamente de esas dos velocidades de las que he hablado precisamente, sobre que desde lo económico a lo deportivo van de la mano.
Las velocidades. Pues la velocidad deportiva es un día a día, una semana tras semana, una competición donde los rivales siguen, donde los rivales van mejorando también, como he dicho antes, se refuerzan. Y si las soluciones económicas tienen una perspectiva de soluciones más lentas, porque hay negociaciones y se espera al último momento, porque esto es muy típico, cuando hablamos en los mercados de fichajes, ya lo hablamos. que se dejan las operaciones para última semana, que tiene poco sentido tener ventanas del mercado de fichajes tan largas cuando no hay operaciones prácticamente en el principio y se deja todo para el final con las competiciones iniciadas. Bueno, a nosotros nos ha afectado. Hay dos velocidades, la de la solución de problemas económicos y la deportiva. La deportiva tienes que competir semana tras semana y nosotros nos tenemos que centrar en esa, pero es que la económica nos condiciona, porque si hablamos de la viabilidad, del futuro, de las posibilidades de que el Málaga siga en competición para no incumplir en impagos y para que pueda seguir en competición a nivel competitivo, si no se resuelven esos problemas económicos con una celeridad, pues nos vemos afectados en lo deportivo, sin ninguna duda, claro.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez del Amo, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Tenerife, por cierto, viene con bajas, 6 bajas incluso tiene el conjunto de Rubén el Pipo Baraja, que se va a sentar mañana por primera vez como técnico del Tenerife en el banquillo de la Rosaleda. Un Tenerife, le voy a decir flojito, Javi, no gana en la Rosaleda, solo lo ha hecho una vez y no lo hace desde el año 1988. Aquel Super Málaga de Juanito, el Boquerón Esteban y compañía, pues ese Málaga era imbatible, perdió contra el Tenerife aquí en la Rosaleda por un gol a 2. Recuerdo que fue una jornada en la que incluso el Málaga se empezó adelantando en el marcador. Como decimos, mañana va a ser un partido tremendo. Si el Málaga gana, superará al Tenerife en la tabla clasificatoria. El 11 del Tenerife es un galimatías, porque siendo el primer partido de Rubén el Pipo Baraja, está por ver el 11 que saca de cara al encuentro de mañana. 4:28 de la tarde, llega la hora, como siempre a estas alturas del programa, de Credialpe, que es tu agencia negociadora.
Claro que sí, Emilio. Fíjate, hablando de fichajes, pues mira, había que ir a Credialpe, porque esto es agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpe. Además tiene la oportunidad de que te puedan conceder préstamos, por ejemplo, unificar también los pagos que tengas entre tarjetas, hipoteca, el del coche y demás. Ya lo sabes, AGP Viajes. Tiene buenos viajes. Bueno, pues Credialpe te los puede financiar. En el 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sotora, número 23, o en credialpe.es. Ya lo sabes, concepto, necesita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Oye, que los viajes, Emilio, también te lo puede financiar Credialpe. Ahí estamos, Credialpe, tu agencia negociadora en Málaga.
Taermo es el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
Hay regalos grandes, regalos pequeños, regalos medianos, pero tú no quieres regalos. Tú quieres los regalazos de Activa. Ven a Tiendas Activa Juan Lucas y llévate los mejores electrodomésticos y lo último en tecnología al mejor precio. Además, podrás ganar cheques regalo de hasta 500 euros. Tus regalazos te esperan en Tiendas Activa Juan Lucas. Visítanos o entra en nuestra web juanlucas.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
4:30 de la tarde, ha fallecido Miguel Robles, el abuelo de Unicaja, a los 91 años de edad. Sus restos van a reposar en la sala número 3 de Parcemasa. Mañana a la 1 de la tarde será la misa de despedida del gran Miguel Robles, del abuelo de Unicaja. Descanse en paz y seguro que se le va a despedir como se merece. Don Pedro González ya está preparado con todos los argumentos de Buenas Tardes Málaga. Además viene con 4 cascos, uno en el cuello, otro en la cabeza.
Yo estoy como los caballos, con 4 cascos, los 2 en las patas de adelante y los 2 en las patas de atrás. Tremendo. Vamos.
Buenas tardes, Pedro.
¿Vas a hacer el programa así, Pedro?
Voy a hacer el programa así, sí, hoy lo voy a hacer así. Y me voy a poner uno en la frente también para que parezca un...
Debajo de los grandes tiene los pequeñitos, ¿no?
Efectivamente, sí, debajo tengo los pequeñitos. Es que por falta de audio, que lo tira, de audio que no...
Con el puente lo tira todo.
Exactamente.
¿Qué tenemos hoy, Pedro?
Pues mira, hoy tenemos, siendo jueves y aprovechando que ya mañana tenemos...